De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Lo puede decir más alto, pero no más claro, Angela Merkel con el rey Felipe VI en Yuste recibiendo el premio europeo Carlos V y despidiéndose políticamente de España. Más Europa. Una Europa unida es una Europa más fuerte. Angela Merkel deja un legado político claro de unidad europea, de mayor integración con Francia, con Italia, con España, con todos los miembros de la Unión Europea, que en estos momentos estamos inmersos en la conferencia sobre el futuro de Europa. Crucial para afrontar nuevos tiempos, mayores desafíos, defender principios y valores, el estado del bienestar. Una de las novedades es la participación de los ciudadanos en esta conferencia para aportar sus ideas y también para que ayuden a definir y ajustar asuntos tan delicados como la sanidad, la inmigración, la educación, la fiscalidad, la política exterior. 9 temas, 9 aspectos en total vitales para fortalecer la Unión Europea y garantizar su futuro. En un mundo donde ahora mismo el enfrentamiento entre las grandes potencias exige en Europa una unidad fuerte y solvente. Analizaremos aspectos principales de la situación actual de la Unión Europea, de esa conferencia sobre su futuro y también los objetivos sociales del nuevo gobierno de Marruecos expresados en el Parlamento por el nuevo primer ministro, el liberal Aziz Ajanouch, y responderemos con argumentos y razones a los ataques de los revisionistas populistas y advenedizos al descubrimiento de América y sus consecuencias. En la sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Alba Sanz y Juan Peña.
Al menos 6 muertos y una 30 de heridos en una devastadora jornada de enfrentamientos en Beirut. El Líbano se suma en el caos y experimenta unos enfrentamientos violentos que recuerdan a la guerra civil librada en el año 2006.
No gobierno en Túnez, formado por Kais Saied. El país llevaba 11 semanas sin ejecutivo desde que el presidente de la República suspendiera el Parlamento, lo que causó en su día graves protestas e inestabilidad.
Turquía amenaza con una nueva intervención militar en el norte de Siria. El ministro de Asuntos Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, ha subrayado que hará todo lo que sea necesario para eliminar a las milicias kurdosirias ante los nuevos ataques perpetrados contra varios policías turcos.
Emiratos Árabes, Israel y Estados Unidos se reúnen en Washington. El objetivo de la cumbre es el de planear el nuevo rumbo de acción en Oriente Medio para mantener la estabilidad en la región.
Blinken subraya a Borrell que la Unión Europea es un aliado preferente de Estados Unidos. El secretario de Estado indicó que es el primer lugar al que mira para encarar desafíos globales durante su visita en Washington.
Acuerdo entre Sudán y Sudán del Sur para hacer frente al cambio climático. Las sequías son una de las mayores amenazas que pesan sobre el país y sus habitantes.
Irán pospone hasta noviembre la reanudación del acuerdo nuclear. El portavoz del Ministerio de Exteriores, persa, asegura que Teherán retomará en un mes las negociaciones en Viena.
Estados Unidos comienza a normalizar sus relaciones con el nuevo gobierno talibán. Una reunión bilateral se ha mantenido en Doha entre los dos países tras la desbandada internacional en Afganistán.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional. Toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
2 frecuencias, 2 programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 00 13. 900 13 00 13.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo te esperamos con todo el deporte madrileño. A las 4, en primera, Rayo Vallecano, Elche. Desde las 5, baloncesto, Breogán, Real Madrid. Y desde las 9, en segunda, Ponferradina, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
En la sintonía de Onda Madrid, las claves del mundo en tus manos, la celebración del Día de la Hispanidad, o el Día de la Raza, como se llama en México, ha tenido este año pues, cierta polémica, ¿no?, por el ánimo revisionista de grupos que se empeñan en cambiar y emborronar la historia. María Cerdán nos lo recuerda.
Con motivo de la conmemoración del Día de la Hispanidad este pasado 12 de octubre, son cada vez más los países americanos que protestan contra la celebración del descubrimiento de América, la reclamación de los derechos de los indígenas y el derribo de las estatuas de Cristóbal Colón es lo que han caracterizado estas protestas secundadas por el movimiento de liberación negra e indígena. El rechazo a lo ocurrido en 1492 llega también al discurso de la Casa Blanca, donde Joe Biden ha conmemorado por primera vez en la historia el Día del Indígena. Su homólogo mexicano, López Obrador, ha vuelto a insistir en que el rey de España pida perdón por la conquista del Nuevo Mundo.
Gloria Luna Palencia, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco estupefacto, ¿no?, por cómo este tipo de grupos están intentando cambiar o emborronar la historia. Tú eres periodista mexicana, además en tu país tu presidente López Obrador ha criticado bastante, incluso ha llegado a pedir al rey de España que pida perdón. Yo estoy pensando que quizá tenemos que pedirle a los árabes que pidan perdón también por todos los años que estuvieron aquí o los americanos con los indios Sioux. No lo sé hasta dónde puede llegar este revisionismo. Hemos leído un artículo tuyo en Atalayar, El laberinto del odio, donde yo creo que sitúas adecuadamente lo que está ocurriendo.
Claro que sí, Javier. Mira, yo creo que es un revisionismo estúpido, fuera de todo sentido, fuera de siglo, fuera de momento, y que lo único que busca es lubricar nuevamente los mecanismos del odio. Citaba yo en este artículo, El laberinto del odio, pues a este escritor universal mexicano, Octavio Paz, con este libro que él escribió, El laberinto de la soledad, un libro que publicó en 1950, este magnífico escritor premio Nobel. Bueno, pues decirte que en efecto, este laberinto de la soledad desdibuja pues a este al mexicano promedio que lleva intrínseca pues una serie de contradicciones que no lo dejan, no lo dejan superar pues una cierta parte de la historia que lo ha formado. Y decía Paz que lo que había que ver es que el mexicano viese en su propio espejo pues la respuesta de sus propios problemas y no buscar en el pasado las respuestas a algo que ya no puede ser más. Y lamentablemente vemos cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este gobierno que se ha escorado pues hacia un nacionalismo, como te digo, fuera de todo tono y de todo sentido, ahora busca distraer la opinión pública en el país azteca en un momento en que no hay una agenda nacional y que pues tenemos un presidente en México que improvisa en su día a día la agenda. Y ha buscado distraer la opinión pública, pues creando, ahora lubricando, un problema que es innecesario que se dé entre los gobiernos de México y los gobiernos de España, entre la diplomacia mexicana y la diplomacia española, cuando lo que tendríamos que ver es seguir construyendo entre gobiernos, el andamio, ¿no? El andamio, ¿no? A tener un futuro binacional, pues más cercano, más sólido, más constructivo. Afortunadamente el entendimiento entre los pueblos es magnífico, pero sí, en efecto, creo, Javier, que esta reconstrucción de este discurso que trata de empoderar este tipo de minorías, ¿no?, en este caso ahora los indígenas, tratando de rescatar esos cadáveres del pasado, que no tiene caso el que suceda, pero lo hacen porque es necesario ahora para ellos el realimentar el odio, el realimentar el resentimiento, no en nosotros, que somos las generaciones actuales, las generaciones que ya estamos formadas, sino sobre todo en un discurso dirigido, que es para mí lo más preocupante, a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes que están en formación y que ahora, si no venían enterados del tema, de esos resabios, ¿no?, atávicos que a veces hay personas que no superan y que tienen que ver con la conquista o con la independencia o con el colonialismo, bueno, pues ahora son ellos los que están recibiendo este mensaje, que en realidad lo que esconde es el decir: nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos nos han hecho daño, ellos nos han conquistado, ellos han masacrado, ellos han hecho pues una serie de daños por los cuales ahora, 500 años después, tienen que pedir perdón. Esto es un revisionismo que, coincido contigo, totalmente desfasado, pero que sobre todo va a lubricar la mente, a penetrar la mente, como te digo, de esos jóvenes en formación,
pero,
de esos niños,
Claudia,
de esos adolescentes y de esos muchachos.
No, unos jóvenes además, que muchos de ellos pueden estar estudiando en colegios o universidades, algunas de las que se crearon en aquellos momentos, porque de lo que no hablan estos señores es, o sea, mucha leyenda negra, pero no hablan de las universidades que se crearon, de los centros de salud, de todo el tema del conocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay unos aspectos positivos indudables y que se quieren esconder precisamente porque sus intenciones son más que aviesas, ¿no?
Así es, hay unas intenciones políticas, sobre todo porque lo que pretenden, por supuesto, es, al resucitar este tipo de resentimientos, quieren y pretenden que, al darle esa especie de voz a estas minorías, ellos terminen votándoles en las urnas. Eso es lo que hacen. Desde luego, me parece que en el gran ámbito, ¿no?, del mexicano culto, del mexicano que conoce España, que tiene raíces con España, que tiene familia, que comprende y que ha estudiado la historia, desde luego que sabe lo importante que ha sido esta bifurcación entre dos pueblos hermanos que han creado un gran vínculo a través de la hispanidad y que a través de esa hispanidad han construido pues juntos una civilización, una lengua, una cultura, un arte que traspasa y que va a seguir traspasando los siglos de los siglos, le guste a quien no le guste o a quien le guste. Entonces creo que eso es quizás lo más importante. Uh-huh. Lo lamentable es que todavía pues a personas como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le queda pues la mitad del gobierno. Ha intentado gobernar la primera mitad hablando de subastar el anterior avión presidencial. Ha intentado gobernar también persiguiendo a los políticos que él cree que hay que perseguir, aduciendo temas de corrupción, y ahora, pues a mitad del mandato, se ha sacado de la chistera el que la monarquía española tiene que pedir perdón por los 500 años de la conquista, y está pues elucubrando ahora el mandarle a España lo que él cree que va a ser un dardo envenenado, cambiando al embajador, a la actual embajadora, María Carmen Oñate, por el actual gobernador de Sinaloa, Quirino, que pues bueno, parece que se perfila como el nuevo embajador de México en España, y además anuncia el presidente de México que la próxima encargada de cultura de la Embajada de México será precisamente una poeta, una muy destacada poeta indígena, pero lo remarca, ¿sabes? Remarca, es decir, les voy a mandar una poeta indígena, como si significase para España el que mandaran, como te digo, pues una cachetada con guante blanco, cuando creo que aquí en España somos lo suficientemente inteligentes, cultos y abiertos, pues para aceptar el que con mucho gusto venga, pues desde luego, una poeta indígena, como para aceptar con mucho gusto también el que pudiese venir una persona negra, ¿no?, encargada de una agregaduría comercial, es decir, que es la sola connotación, ¿no?, la sola connotación de mencionar o es negro, o es indígena, o es mestizo, o es, o sea, los ismos son ahora la moda que está traspasando fronteras, lamentablemente, en una corriente extraña, ¿no?, que va, me parece, si quizás estés de acuerdo conmigo, va recorriendo, ¿no?, pues Occidente, ¿no?, muy lamentablemente, en una situación en la que seguimos en una pandemia, en la que la gente sigue distraída en muchas cosas, pero que desde luego las urnas y las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina.
Claudia Luna Palencia, periodista mexicana, muchísimas gracias por tu participación esta noche aquí en De Cara al Mundo, en Onda Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo para todos, Javier, hasta muy pronto.
De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
Más Europa, una Europa unida es una Europa más fuerte. Lo han dicho en Juste el rey Felipe VI y Angela Merkel, en un momento especialmente relevante para el futuro de la Unión Europea, que nos recuerda Juan Peña.
Sí, más Europa no es todo lo que todos quieren. El derecho europeo, que normalmente prevalece sobre el nacional, es algo que el Tribunal Constitucional de Polonia ha puesto recientemente en duda. Habría conflicto entre la Constitución polaca del 97 y el Tratado de la Unión Europea. Algo que el Constitucional polaco ha señalado ahora en 2021 bajo petición del primer ministro conservador Mateusz Morawiecki. Así desafía Polonia a una de las reglas fundamentales de la Unión y se sitúa al borde de la ruptura con la misma. Hay que recordar que según la colaboradora Atalayar, María Lubomira, dicha sentencia se ha producido bajo graves sospechas de irregularidades propiciadas por los ultraderechistas. Las vías de salida de esta ratonera se cuentan por tres: un cambio en la Constitución polaca, un cambio en el derecho europeo o la salida de Polonia de la Unión Europea. Por otro lado, pero todavía en Europa, la Comisión ha presentado sus armas para hacer frente a la subida del precio de la energía. Por ahora se ha descartado la propuesta anunciada por Pedro Sánchez de comprar gas en bloque, tal y como se hizo con las vacunas, que bueno, es una medida que se ha tildado como demasiado extrema para una situación que se estima temporal. Se ha apostado en su lugar por invitar a los Estados miembros a bajar los impuestos sobre energía, que bueno, es algo que ya hacen los gobiernos europeos desde hace varios meses. Mientras tanto, el precio de la energía sigue subiendo y las reservas de gas de Europa se acercan a sus mínimos. Algo más optimista, con los jóvenes europeos que se organizan para dar sus propuestas a la conferencia sobre el futuro de Europa. Esta semana ha sido en Málaga y en Algeciras, donde el Consejo Federal Europeo se ha centrado en temas como la inmigración y los refugiados. Allí, en la frontera sur de Europa, se presentó la declaración de Algeciras sobre los retos de la Unión Europea en el ámbito de la inmigración. Se reafirmaron las competencias compartidas por los Estados miembros para salvaguardar las fronteras y se apoyó a la Agencia Europea de Fronteras, Frontex. En paralelo, desde Estrasburgo, las propuestas del AI21 también piden más competencias compartidas y puentes tendidos entre todos los miembros de la Unión Europea.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Francisco Aldecoa, buenas noches.
Buenas noches.
Francisco Aldecoa, bueno, si tengo que leer todo el currículum, nos tiramos aquí todo el programa. Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, presidente del Movimiento Europeo en España, director de la representación de la sociedad civil en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Quizá este empeño es el que ahora mismo el señor Aldecoa está trabajando más, esa conferencia, que él siempre me dice, se habla poco en los medios en España, tiene mucha razón, por eso además está aquí esta noche, y que ahora mismo está representando un reto, una esperanza, un desafío para el futuro de Europa. ¿Cómo se lo plantea usted?
Pues yo me planteo que los cambios profundos en Europa se han producido desde las elecciones del 19 al Parlamento Europeo, y donde empieza un nuevo ciclo político. Ese nuevo ciclo político pues se manifiesta en varias cosas, entre otras cosas que la presidenta de la Comisión, al final, el 28 de noviembre, fue elegida por cerca del 70% de la Cámara, algo que no tiene precedente y que no creo que ningún país europeo pasa lo mismo. Eso le da una legitimidad de origen fuerte, pero además le está dando una legitimidad de ejercicio como consecuencia de haberse tomado medidas drásticas de carácter federal para hacer frente al COVID, donde no son solo medidas sanitarias, sino principalmente medidas políticas y sociales. Lo más relevante es el acuerdo entre las instituciones, el famoso 750.000 millones, que era la mitad de lo que se pedía, y que en todo caso a España le tocan 140.000. Le tocan, le corresponde. Uh-huh. Pero lo importante es ver que ya ha habido pasos federales importantes. Esa decisión es una decisión federal, porque se reparte en función de las necesidades, no en función del Producto Interior Bruto o de otras consideraciones. Lo mismo podemos decir en torno al Fondo de Nuevas Generaciones, en torno a la forma de mancomunar la deuda, que, por cierto, la señora Merkel dijo que mientras ella viva o que mientras ella sea viva no iba a ocurrir eso. Y, sin embargo, ha ocurrido.
Sí.
Y, precisamente, es una de sus decisiones más acertadas, porque ha habido una situación extraordinaria que exigía tomar medidas extraordinarias. Y estas medidas extraordinarias, pues parece que empiezan a hacer efecto. Pero, sobre todo, desde nuestro punto de vista, ha empezado el cambio político en Europa. Y un cambio profundo, un cambio muy profundo. Y eso hace que la Conferencia sobre el Futuro de Europa pues tenga una nueva responsabilidad, que es hacer posible este cambio haciendo unas mejoras en el modelo político y posiblemente incluso en los tratados.
¿Cuáles son esas mejoras que debe afrontar?
Pues son muchas. De momento,
vamos con las más trascendentes.
De momento, la conferencia lo que hace es reunir por primera vez representantes de la sociedad civil y de los ciudadanos y los representantes de las instituciones. Es un ejercicio nuevo. Es la primera vez que se hace en ningún sitio. Antes de la reforma de los tratados o antes de tomar medidas, las dos legitimidades, la legitimidad, la democracia representativa y la democracia participativa, se reúnen para hacer propuestas. De momento, ¿qué hay? Una agenda con 9 puntos en los cuales todavía no se saben bien las posiciones. Estamos en la próxima semana, se reunirá el segundo pleno de la conferencia de la que yo formo parte. Y todavía no hay propuestas, pero sí tenemos el temario y las perspectivas. Las perspectivas, el temario, pues el temario es la democracia, pues ahora en relación al tema de Polonia que se ha hablado, pues ahí habrá que reformar el artículo 7 para hacerlo más efectivo. El modelo social, pues parece que por lo menos la guía es, la Unión Europea no tiene competencias apenas en materias laborales, en materia social. La guía va a ser la cumbre de Oporto, donde se tomaron decisiones importantes de acuerdos, sindicatos y empresarios, en donde pues se quiere incorporar al conjunto temas como salario mínimo, temas como jornada, temas que hasta ahora eran temas estrictamente nacionales. En materia económica, pues parece que damos el paso hacia la unión bancaria, hacia la unión fiscal. Uh-huh. En materia
de salud, ¿no? La materia de salud que tanto nos ha afectado estos meses con la COVID, ¿no?
Que va a haber una competencia nueva en materia de salud, o por lo menos hay una necesidad. De momento están los temas, y hay hasta 9. El tema de la juventud, el tema de la política exterior, el tema de la defensa, el tema de migraciones, y posiblemente me deje alguno. Lo que se trata es hacer frente a la nueva situación, dándole una fórmula material, posiblemente jurídica, y empezará con ello la convención y la reforma de los tratados.
Porque hay veces, señor Aldecoa, que tenemos miedo a las palabras o a una cierta organización. Usted ha hablado de pasos en lo federal. ¿Podemos aspirar a ser los Estados Unidos de Europa? Algo parecido.
A mí esa expresión no me gusta.
Tampoco, no le gusta.
No me gusta, porque produce confusión. Estados Unidos parece que es que vamos a crear un nuevo Estado. Y eso no está en la naturaleza de las cosas. El proyecto europeo desde el 48 en La Haya y desde la declaración Schuman es crear una federación europea. Y una federación europea no es un superestado, no es un Estado. Es una situación intermedia, es una federación en donde siguen existiendo los estados, pero estos dan competencias en los temas en que puede ser más útil que se ejerza en común. Y eso es lo que es el sistema europeo actual, que necesita reforzarse más en los ámbitos como los que hemos dicho. Ahora es necesario una unión fiscal, es necesario una política de sanidad. Lo que hemos visto que ejercemos mejor en común, eso es el federalismo.
Yo en eso soy partidario de pensar más en compartir que ceder soberanía, porque muchos detractores o escépticos, llámenlo como quieran, dicen, no, es que yo no tengo por qué ceder mi soberanía. Es una la base fundamental del Brexit, ¿no?, del Reino Unido. Sin embargo, yo creo que el término más adecuado es compartir soberanía en pos de unos objetivos comunes que nos benefician a todos.
Quizás son las dos cosas. Para poder mantener la soberanía que tenemos, la tenemos que ejercer en común.
Exacto.
Si no, está claro que no podemos hacer frente a temas como el que ha ocurrido ahora, del tema de la salud, si no lo hacemos en común. Ahora empezamos a hablar de la soberanía europea. Macron le gusta la expresión soberanía europea. En otras latitudes, en Alemania les gusta menos, pero sin embargo el tema de federación les gusta mucho, pues es el que tiene. Al final hay que encontrar un camino común. Pero yo lo que sí creo es que ahora mismo se van a dar avances importantes en el plazo de 6 meses, 1 año, pero que estamos en proceso por 3 razones. La primera, porque en Europa la sociedad está muy unida. Pasa lo contrario que en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están completamente divididos en dos. Aquí no. Aquí puede haber algún problema específico en algún país. Por cierto, en Polonia, donde estoy seguro que hay elecciones y va a cambiar el gobierno. Y donde, en todo caso, el 80% quieren seguir en la Unión Europea.
Hubo manifestaciones el otro día que lo demostraban.
Fuertísimas. Tusk tiene muchas posibilidades de ser el nuevo... El democristiano Tusk.
El anterior presidente del Consejo Europeo.
Exactamente. Donald Tusk. Pero sobre todo lo que hay que ver es la sociedad. La sociedad está muy unida. Yo recomiendo una encuesta que en España no ha salido, yo no he visto en ningún medio, que es la de primeros de octubre del Eurobarómetro, donde se ve el consenso que hay en la ciudadanía. Mucho más que entre los periodistas.
Ah, bueno, eso es otro harina de otro costal. Esa es la primera. Otras dos.
La primera es que las fuerzas... Primero, que la sociedad está unida. Cosa que no ocurre en Estados Unidos y a veces se nos olvida. La segunda, las fuerzas políticas mayoritarias están completamente unidas. Yo estoy seguro que, como ocurrió el nombramiento de la propia presidenta de la Comisión, el 70% tiene un consenso común, que serán los que elaboren estas propuestas. Tampoco ha salido en España la famosa declaración que han hecho los jóvenes en el Parlamento Europeo, del día 7 y 8. En ella se ve un consenso grande. Lo habrán hecho los jóvenes, pero yo estoy seguro que han sido las fuerzas políticas del Parlamento Europeo o los técnicos los que han elaborado. Es decir, hay un planteamiento común muy sólido. Y los gobiernos, a pesar de que aquí están dando por hecho de que hay una enorme división entre los gobiernos de los estados, hay uno o dos con dificultades.
Me quedo con los jóvenes, porque una de las novedades de la conferencia es la participación ciudadana. ¿Qué relevancia tiene que esa ciudadanía, además que usted está presidiendo la representación de la sociedad civil española en la conferencia, tenga voz, aporte ideas, aporte propuestas, se les tenga en cuenta? Porque siempre se ha acusado a la Unión Europea de que se hacía el proceso de unión desde arriba, desde la clase política, y se lo daba todo cocinado a la ciudadanía. Ahora la ciudadanía tiene opción de poder participar en esa cocina, ¿no?
El proyecto europeo, siempre se ha dicho lo que tú dices, pero el proyecto europeo, desde los orígenes, nace de abajo arriba,
sin duda.
De la sociedad civil de la conferencia. Ahora hay dos formas, una a través de la sociedad civil y otra a través de los ciudadanos. Yo debo decir bien claro que el sistema de paneles de los 800 representantes no me acaba de gustar. O no me acaba, yo no creo que representativo. Y también se da la circunstancia que a los representantes, que en principio no íbamos a saber los nombres, hemos pedido los nombres oficialmente, no los tenemos. Sin embargo, a los periodistas se les ha dado. Y han hecho entrevistas en un montón de periódicos en el caso español. Me preocupa de que las entrevistas es si les ha gustado Estrasburgo, si el hotel era bueno, si es la primera vez que viajan, si...
Hombre, no todas las entrevistas son iguales.
Yo no he visto ninguna que traten del fondo, porque esos señores que les han elegido allí, yo no acabo de entender que el sistema sea el sistema de sorteo. No acabo de entender. Sobre todo que los cambios profundos no se van a hacer a través de esas propuestas. Se van a hacer a través de la sociedad civil organizada, con un montón de asociaciones, entre ellas de jóvenes, que no han participado, los jóvenes, han participado el 30% en el sorteo. Pero, en fin, yo no creo que eso está teniendo repercusión, pero repercusión como cosa pintoresca, no como...
Esencia, ¿no?
No como esencia. Sin embargo... Hay propuestas, esa otra declaración a la que digo que no sea de 10.000 jóvenes en el Parlamento Europeo, esa tiene mucha sustancia, tiene muchísima sustancia. Y esa va a servir de base para las discusiones o uno de los elementos bastante, bastante claros. Lo que llama la atención es que en España los medios de comunicación, la opinión pública, incluso los políticos, están de espaldas de este proceso enorme de relanzamiento del proyecto europeo. Pero en todo, hasta en política exterior. Los artículos que se escriben en España, me estoy acordando alguno reciente, es, bueno, varios, que si China o si los Estados Unidos, si la novedad es por primera vez que Europa está influyendo. A mí no se me puede olvidar el tema de Afganistán. Aquí están.
Eso le iba a preguntar, que siempre sacamos los problemas, hemos hablado de Polonia, podemos hablar de la crisis energética, pero yo le quería plantear, y además sé que a usted le gusta hacerlo, las cuestiones positivas, ¿no? El lado, yo siempre he estado del lado de lo bueno que tiene la Unión Europea. Si no existiera, habría que inventarla, sí o sí, porque es uno de las mejores cuestiones que hemos vivido en el último siglo y de cara a la humanidad, ¿no?
Yo no tengo la menor duda. Y sobre todo que se están tomando decisiones muy positivas para el ciudadano en el último año y prácticamente no tiene trascendencia en la opinión pública. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de Afganistán. Aquí está todo el tiempo repitiéndose que ha sido un fracaso de Occidente. O que ha sido un fracaso de una parte de Occidente y de otra menos. Y no se contempla en que la única embajada que sigue allí, que defiende los intereses europeos, es la de la Unión Europea. Se han ido los Estados Unidos y se han ido todos los países miembros. Pero allí se ha hecho una labor importantísima en materia de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Allí han quedado 600 escuelas. Los temas militares habrán salido mal, pero los temas en lo que Europa es protagonista, que es vertebrar la sociedad civil en el exterior, eso lo irán desmontando, pero de momento existe, y de momento es el interlocutor. Antes de que Estados Unidos tenga las conversaciones de Doha, no han parado de conversar, porque están allí, y es más, se va a duplicar la cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
Vamos a hacer una paradita, señora Aldecoa, si me permite, porque quiero abrir la ventana a nuestra mesa de expertos que están deseando también opinar y analizar junto con usted todo esto que estamos hablando. Un minuto, volvemos enseguida.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. En el 106 de la FM, toda la pasión del deporte en Onda Madrid.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas.
como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Les ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Seguimos, señora Aldecoa, y si me permite, como le decía, abrimos nuestra ventana, nuestra mesa de expertos, con José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. José María, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues os abrimos la puerta. Habéis estado escuchando al señor Aldecoa. Hemos hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa, de la propia Unión Europea en sí, ahora Afganistán. ¿Qué primera impresión, sobre todo a la hora de que, bueno, el señor Aldecoa se queja, y yo creo que con razón, de que en España los medios e incluso los políticos están de espaldas a esta conferencia? ¿Cómo lo ves tú, José María?
Pues hombre, yo creo que efectivamente hace falta una mayor atención, que duda cabe. Coincido plenamente con Pachi Aldecoa en esa análisis, y además con una cuestión como puede ser la identificación en los medios de comunicación de espacios claros en donde se hable con muchísimo más detalle y de una manera mucho más homogénea, compacta, ¿no? De mayor explicación de lo que ocurre en la Unión Europea. Eso nos permitiría a todos entenderla mejor, ¿no? Eso en cuanto a los medios. Pero en cuanto a el posicionamiento, el lugar de Europa ahora. Bueno, me ha llamado un poco la atención eso que ha dicho Pachi Aldecoa, de que ahora tenemos más protagonismo que nunca, que es un análisis interesante, pero también muy audaz, ¿no? Se refiere a la Unión Europea, no sé si se refiere en concreto a nuestro país, en cuyo caso me temo que no es el ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego coincido en que vivimos en un momento de cambio. Disrupción que se ha dicho hasta hace poco, cambio profundo de las relaciones internacionales y del orden internacional, y Europa tiene que hacerse presente como institución, como federación política, y los países europeos tienen que saber encontrar esas tres dimensiones, entiendo desde mi punto de vista, ¿no? La dimensión europea que nos hace fuertes y que nos cohesionan los valores y en un proyecto común, la dimensión nacional que tiene que ser a su vez cohesionada dentro de cada país y que en nuestro país pues es una dificultad añadida, y una dimensión de seguridad atlántica también, que es que no sé a dónde tenemos que ir a buscar otra seguridad cuando tenemos esa seguridad ya desarrollada, ¿no?
Pedro.
Bueno, pues yo pondría un poquito de contrapunto a lo que ha dicho el profesor Aldecoa en un sentido. A mí me parece que, de todas maneras, sin desmentir que naturalmente haya quizá menos atención desde los medios a lo que es esencialmente al desarrollo y el futuro de Europa, sí es verdad que hay bastante atención, por el contrario, a lo que sobresalta. Y ahora mismo pues hay muchas cosas que sobresaltan, es decir, si se tiene atención, y obviamente es una manera tangencial, si se quiere, de hablar de Europa, pero que naturalmente va calando en las personas, pues como es el caso de Polonia o como es ahora la revisión del Brexit en el protocolo de Irlanda, que naturalmente pues bueno, ponen entredicho, entre otras cosas, y por lo menos a mi parecer, y creo que al de bastante gente, que a lo mejor hemos estado sobrevalorando bastante al Reino Unido y sobre todo a su manera de honrar sus compromisos. Está poniéndose en evidencia que a lo mejor no todos, pero desde luego ahora mismo tiene un primer ministro en el que están saliendo informaciones que están relatando que naturalmente este caballero estaba dispuesto desde el primer momento a no cumplirlo, es decir, estaba con una evidente mala fe. Y bueno, pues evidentemente yo creo que todo esto significa una atención, si se quiere, tangencial, pero que después entramos la gente entra en el meollo de lo que es la Unión Europea y lo sabe a partir de esos sobresaltos. Es decir, yo no sería, digamos, excesivamente inflexible en el sentido, bueno, derrotista, entre comillas, porque no creo que lo sea el profesor Aldecoa, sobre la atención a Europa, pero sí que, de alguna manera, desde el punto de vista informativo, todo se mueve un poco pues al filo de la propia actualidad, y es lo que sirve para fijar posiciones y para que gente que a lo mejor es un poquito indiferente, digamos, a cosas más institucionales, sin embargo, reacciona ante ocasiones como es esta, es decir, como es la revisión del Brexit, el protocolo de Irlanda, lo de Polonia, etcétera, etcétera.
Sí, yo ahí voy a recoger un poco el testigo del profesor Aldecoa, pero sí es cierto que, Pedro, todo eso es muy importante, muy relevante en lo que es las relaciones internacionales, pero en la conferencia se están abordando temas de nuestro día a día, pues el tema sanitario, lo hemos visto ahora con las vacunas, esa acción de la Unión Europea, que yo creo que ha sido positiva, a pesar de pagar cierta bisoñez en lo que es la negociación de los mercados, porque nos, como diría los jóvenes, nos han levantado algunas vacunas y hemos tardado en asegurarlas, pero yo creo que en ese sentido lo que está tratando la conferencia debería ser de interés diario, porque en otros periódicos de otros países, otros medios, sí están prestando bastante más atención de lo que hacemos aquí.
Yo no digo que no, Javier, en este sentido, pero hay una cuestión, y es que, en definitiva, no podemos olvidar que, no siendo la sanidad una competencia de la Unión Europea, tiene un componente nacional importante. Y digamos que la noticia, por ejemplo, pues para decirlo de una manera clara, está, digamos, en las sospechas que puede haber habido de corrupción en la adquisición de estas vacunas, y evidentemente de ese primer desbarajuste que tuvo, pues yo creo, una posición interesada en los hipotéticos protagonistas de ese tipo de corrupción. Pero a partir de ahí, es decir, es evidente que yo creo que la gente se da cuenta de que no se hubiera podido combatir la pandemia por mucho esfuerzo y muchas pegatinas que se le pongan del gobierno nacional, del país que sea, si no hubiera habido una acción conjunta europea. Y yo creo que eso, la gente, que no es tonta, es susceptible. Que evidentemente afecta a la conferencia y debería de darse, pero vuelvo otra vez al mismo argumento. A lo mejor cuando haya una controversia donde, pues bueno, no sé, salga un delegado español o salga un delegado de otro país, pues diciendo, pues no, yo reclamo que lo hagan de manera nacional porque nosotros nos bastamos y queremos ser soberanos, libres e independientes, pues a lo mejor es el momento de insistir y de explicar de una manera empírica y de una manera mucho más instructiva, pues que evidentemente no hay alternativa, no hay solución a esa unidad que debíamos de tener para ser, cuando menos, un poquito eficientes.
Hasta ahora en la conferencia lo que hemos oído es la reflexión del conjunto, y sobre todo el recordar lo que tú has dicho, de que actualmente en la Unión Europea estamos vacunados más del 80% y en España el 90%. En Estados Unidos no pasan del 50%. Es decir,
por ejemplo,
esos grandes temas es lo que he querido decir antes en relación a la novedad de que Europa aparece en el mundo con una sola voz en un montón de cosas, y sin embargo hasta ahora le aparecían los estados. Ahora pues ha habido las sanciones y hay un montón de cosas que no han salido. Las sanciones importantes a China nunca se había dado. Las importantes a Rusia nunca. La de Bielorrusia se vetó por 2 miembros. En el mes siguiente se hizo a 70 personas. Tiene poquísima repercusión en los medios. Y eso nos, y además, yo lo que he querido decir, la novedad, es que es el actor nuevo. El actor que no ha estado en ningún sitio y ahora está. En el tema de la pandemia, por ejemplo, es el que exporta, el que paga la mitad de lo que se da al tercer mundo, viene de Europa. Es el que está jugando un papel motor en la lucha contra la pandemia, por ejemplo. Cuando no es un Estado, sino que es una federación, que es mucho más compleja, y sin embargo tiene un protagonismo. Bueno. Y ahora, concretamente, lo que quería decir es que, por ejemplo, un tema de gran magnitud, que hasta ahora veíamos que era imposible. Hace un año se veía que era imposible el que pasemos a la mayoría cualificada en materia de política exterior. Ahora los cuatro grandes, Alemania, que lo ha planteado, Francia, que lo ha planteado, Italia y España, que dice que harán lo que diga la mayoría, que dice que harán lo que estén más avanzados, están planteando con claridad distintas propuestas por las que se abandona la unanimidad en política exterior, en materia fiscal. Es decir, hay un cambio completo de la percepción. Pero eso es posible, que los gobiernos digan eso, porque los ciudadanos están diciendo eso, que esos temas quieren resolverlos en común y no de forma individual.
Pero
en ese sentido es en el que yo quería decir que había una novedad en cuanto a un actor nuevo, un actor que desempeña cada vez más papeles que no desempeñaba antes. No hemos tenido una voz en estos asuntos nunca.
Bien.
Han tenido los estados.
Bien, y reconociendo eso, yo lo que planteo también ahí, Pachi, es que en el movimiento actual hacia un orden internacional de competencia entre potencias que ha definido Estados Unidos y que no tiene por qué ser esa definición tal cual la plantean los norteamericanos, y por supuesto podemos concebirlo de otras maneras. Pero evidentemente que la redefinición del orden internacional está presente y está manifestándose de una manera clara con la creación de nuevas organizaciones, con la propia en dinámica internacional. La atención de los medios de comunicación se centra ahí. Ahí es donde está centrado. Y Europa no sabe no adecuarse o integrarse en esa nueva dinámica, sino que sencillamente también es parte de esa dinámica, por ejemplo, en el sentido de que el protagonismo de las grandes potencias, Alemania, por ejemplo, o Francia, y su autonomía también en distintos temas, pues es lo que de alguna manera distorsiona en la opinión pública la percepción de la Unión Europea por una parte y la percepción de Alemania por otro. Y esto, en los organismos internacionales, viene produciéndose de manera recurrente en el orden que estamos intentando reformar, en el anterior. Alemania y las grandes potencias, otras grandes potencias, tienen su sitio en determinadas instituciones y la Unión Europea no. Y entonces, claro, ahí evidentemente hay una falta de armonía, de articulación, que evidentemente hay que avanzar en ella y que reconozco, por supuesto, completamente en lo que señalas. Es decir, bueno, vamos a verlo en positivo como una oportunidad de adaptación al nuevo orden. Perfecto, pero teniendo en cuenta que Europa parte de una situación mejorable para la inserción en ese nuevo orden internacional.
A mí no me cabe la menor duda que es mejorable, pero yo discrepo un poco, tengo un punto de vista distinto. Las grandes decisiones que se han tomado, por ejemplo, en materia de derechos humanos, contra Rusia, contra Bielorrusia, contra China, han sido concertadas con los Estados Unidos, pero la iniciativa, por primera vez, me estoy refiriendo a las decisiones de marzo, las de mayo, las de junio, ha sido la Unión Europea, que ha tenido el apoyo con mecanismos parecidos, pero el instrumento de sanciones era nuestro, los Estados Unidos, Canadá y alguno más. Pero básicamente hemos tomado iniciativas nuevas que nunca habíamos tomado, aunque han tardado tiempo, aunque han tardado aunque han tenido efectos negativos, ¿por qué no decirlo? Las sanciones a China y a 60 de los líderes ha llevado a que ellos respondan igual, y entre ellos al Parlamento Europeo, y por lo tanto se ha bloqueado el acuerdo sobre inversiones. Bueno, pero estamos en una lógica nueva. A ver cómo termina esto.
Sí, porque ahí lo que dicen los Estados Unidos es cuidado, Europa, porque China ha entrado en demasiadas instituciones, en demasiadas empresas, en demasiados lugares estratégicos, sobre todo pensando en nuevas tecnologías. Les preocupa y mucho el papel de Huawei, eso hablando con algún ministro español que ha tenido reuniones con los Estados Unidos. Estuvieron dos horas y pico hablando solo de Huawei, con lo cual, claro, ¿cómo se compagina lo que es todo el tema comercial, el tema de cooperación, el tema de derechos humanos con China, teniendo una única palabra? Sí, Pedro.
Yo, si me permitís, bueno, haría que evidentemente el cambio se está produciendo, eso es elemental, pero reduciéndolo, digamos, a un nivel, digamos, que sea inteligible para nuestros oyentes, a mí me parece que ahora mismo se está dibujando en la nueva geopolítica del mundo, pues bueno, lo que tantas veces sucedía a lo largo de los siglos en Europa, que había tres grandes potencias y normalmente se aliaban dos contra una, y esas alianzas iban cambiando. Bueno, pues ahora eso, digamos, a nivel o a escala planetaria, pues se conviene que por un lado está Estados Unidos, que es la gran superpotencia, por otro lado está China y por otro lado está la Unión Europea, por lo menos hasta ahí. Y naturalmente esas alianzas pueden variar. Lo que es evidente es que, de la misma manera que históricamente esas tres potencias europeas a lo largo de los siglos alteraban en función de sus intereses, naturalmente sus alianzas y naturalmente contra quien iban, yo creo que ahora mismo pasa lo mismo. A mí me parece que lo que dice Pachi es cierto, es decir, que se están tomando decisiones por parte de Europa más independientes que nunca. Es decir, por eso la similitud me sale prácticamente hecha. Es decir, toma decisiones porque de alguna manera se da cuenta de que tiene que defender intereses que son suyos.
Y valores.
Y valores, pero que ojo al parche. Es decir, o sea, porque no tiene otra alternativa.
Bajemos, si me permitís un poco, el balón al raso, al pasto, que diría Maradona. José María, en la universidad... los jóvenes, tú que estás dando clases allí en la Universidad Europea, Pachi está también en la Universidad Complutense, ¿ves interés, José María, en los jóvenes por todo este proceso de la Unión Europea? Porque la participación de la ciudadanía y de los jóvenes es, desde nuestro punto de vista, muy importante, aunque luego ya veremos si los políticos les hacen el caso que les deben hacer.
Sí, yo creo que la universidad es un ámbito en donde las cuestiones europeas tienen más presencia, y yo creo que ha hecho una labor importantísima la universidad para trasladar ahí pues todo tipo de programas, los intercambios. No voy a empezar por el obvio, más obvio, que es el programa Erasmus, evidentemente, que claro, ese es el fundamento casi del espíritu europeo futuro, viene del programa Erasmus, sí, y de todo ese intercambio que ha permitido en los jóvenes ya de una generación, por lo menos, haberse impregnado de ese espíritu europeo que les ha permitido formarse en distintos lugares de Europa y concebir Europa como un lugar común. Y eso ahí está. Las temáticas de europeas, mejor que el profesor Aldecoa, nadie para señalar el impacto que tienen, pero yo creo que las temáticas europeas tienen una presencia muy importante y sostenida en las universidades, desde luego de distintos ámbitos, como son las nuestras, pero creo que en todas. Yo diría que efectivamente lo que hace falta es una mejor articulación insisto, de esas tres dimensiones, perdóname que me repita, Javier, ¿no? Es decir, de que el proyecto nacional no puede ir por una parte y el europeo será ahí como el mediáticamente, políticamente, socialmente, el responsable de lo malo, por la directiva, la señora Merkel en su momento cuando estaba las medidas económicas de austeridad, el otro... No, eso no puede ser. Es decir, hay que entender muchísimo mejor lo que es la Unión Europea. Quizá, probablemente, la universidad sí lo explica y lo debemos hacer mejor, quizá desde antes y después, de una manera más sostenida, la opinión pública es donde se debe trasladar pues esa visión europea de las cuestiones, ¿no?
Sí, si me permites,
sí, por supuesto,
José María, yo coincido contigo que tiene que haber una fusión de esos tres elementos, pero me da la impresión que en los últimos momentos, o por lo menos en el último año, se ha avanzado enormemente. Por otro lado, yo creo que Merkel tenemos para largo, no solo como canciller, sino luego va a tener
impronta
canciller madre,
claro. Influencia, sí,
y va a seguir
madre.
Se está consolidando esa nueva lógica, pero yo quería hacer referencia a otra cuestión. En España pues hay un debate político y está muy dividida la Cámara, pero sin embargo, en el ámbito europeo, los diputados españoles en el Parlamento Europeo votan casi siempre igual.
Muy importante.
Eso es clave para entender que no es para tanto.
Muy importante.
Y eso es lo que quería resaltar, que los tres grandes fuerzas políticas en toda Europa, que tienen el 70% de la Cámara,
claro,
están dispuestas a avanzar, porque creen que es necesario. Y concretamente en el tema de la mayoría cualificada lo tienen clarísimo. Y así lo están expresando. Sí. Por eso yo me atrevo a decir
no se puede ir a ningún sitio.
Que hay una novedad.
Ya con la unanimidad.
Yo cuento siempre el mismo ejemplo. Cuando Borrell va a Rusia, y bueno, no le sale bien la reunión, pero tenía que ir y termina fracasando. Los nórdicos le plantean un voto de censura. En los periódicos nuestros, en primera lista, Borrell tiene se pide voto de censura con 100 y pico. Se hace el voto de censura al día siguiente o a los 3 días. Gana por 400 y pico contra esos 100 y pico. Por cierto, todos los españoles, son todos los 55, le votaron a favor. Luego, aquí esa división que hay respecto a temas exteriores y a temas de la Unión Europea, no existe. Esa es mi impresión. Y sobre todo ahora que estoy asistiendo a los plenos de la conferencia, los españoles votan todos igual.
Bueno, lo que pasa es que hay mucho, hay naturalmente mucho postureo y mucho teatro, es decir, la política es así y bueno, a veces lo que pasa es que puede parecer perjudicial el que se mezclen, digamos, estas cuestiones que son supranacionales y que nos va, pues yo creo, nuestro futuro en ello, mezclándolas con el aldeanismo de las cuestiones aquí internas. Esta es la pura verdad, no, pero ciertamente...
Oye, Pedro, también puede haber una confluencia de intereses y en eso los partidos políticos pueden ser incluso serios, ¿no?
Hombre, claro.
En defender unas mismas posiciones.
Aquí hay una confrontación fuertísima. Bueno, sí, en Europa eso no existe.
No serán
los españoles.
No serán los tories ingleses, Javi. Sí.
No, estoy hablando de los españoles.
Ah, vale. Sí, y en relación al tema del Reino Unido que habéis sacado, pues claro que ha sido un desastre y para ellos.
Hombre.
Y ahí ha sido otro momento en los que hemos dado un paso enorme en cuanto a que ha habido una cohesión entre los estados y gracias a eso de que ha habido una cohesión entre los estados y entre las sociedades.
Pero por pura necesidad, Pachi, por pura necesidad.
Pues, claro. Estoy de acuerdo con ello, por pura necesidad. Ese es el hecho que hay que contestar.
No.
Que hemos salido fortalecidos de este lío.
Eso sí.
Que ojo, nadie lo esperaba, ni yo mismo.
Ojo al parche, que de todas maneras, es decir, el Reino Unido geográficamente sigue estando enfrente. Es decir, sigue estando ahí al lado. Y además... vamos a tener muchísima influencia y muchísimos choques con ellos. Es decir, ahora mismo empieza la negociación de Gibraltar. Es decir, bueno, pues hay quien dice, yo no sé si se puede hacer así, pero bueno, ya sabemos, sobre todo de antes, pero ahora también con el señor Johnson, cómo se las gastan y la fiabilidad que tiene. Es decir, el tema, por ejemplo, de algo que nos afecta muy directamente, que son las negociaciones sobre Gibraltar, yo creo que la posición española ha sido absolutamente flexible, condescendiente y, bueno, y naturalmente, pues de momento está recibiendo una negativa rotunda. Bueno, eso digamos que estamos en los prolegómenos, pero me temo mucho que España pudiera perder también, porque Gibraltar está fuera de lo que fue el acuerdo de salida, ¿no?
Pedro,
sí.
Yo creo que ahora es completamente distinto. Es la Unión la que negocia con el Reino Unido. Luego, nosotros poco tenemos que hacer y está casi hecho. Yo estaba en Gibraltar el fin de semana pasado. Allí lo dan por hecho, que el acuerdo está hecho.
Bueno.
He estado ni siquiera el fin de semana, el domingo.
Pero, sí, tuvisteis una reunión ahí en Algeciras, un tema muy importante de la inmigración.
Por parte española, todas las puertas, estuvimos con el alcalde, un gran personaje de Algeciras. Sí. Lo dan por hecho, que aquello ya está bastante consolidado.
Pero yo creo que hay una debilidad ahí que se pone ahora de manifiesto con más claridad. Ahora, cuando hacía aquí Pedro González aquí el análisis este de las tres grandes fuerzas ahí, ¿no? De Estados Unidos, China y la Unión Europea. Bueno, es que no hay solo tres. Es que esa es la cuestión, que ahora tenemos de cambiar la mentalidad. Efectivamente, desde el punto de vista económico, bueno, pues ahí están esas tres, pero no hay solamente tres. Entonces, al haber mayor diversidad de polos de influencia y de potencias, las fisuras de la Unión Europea en cuanto a intereses nacionales y demás están más abiertas. Es decir, la energía es negociable desde distintos puntos de vista y ámbitos a escala nacional. Por países con distintos intereses y objetivos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta debilidad intrínseca con la que parte la Unión Europea camino del nuevo orden internacional es lo que hay que ser conscientes de ello.
Por eso hay que dar un paso en la federación.
Claro, bueno, pues a lo mejor es ese, pero vamos, evidentemente hay que ser consciente de esa debilidad.
Has echado un morlaco al ruedo importante, José María, justo cuando estamos a punto ya de la despedida. Y vamos a ver, despedido antes al profesor Aldecoa, pero bueno, se ha integrado en la tertulia, yo creo que además, hemos pasado unos minutos.
Si nosotros somos
un auténtico placer.
Somos
un placer.
Conocidos de hace mucho, aunque no nos veamos recientemente.
Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy, se agota nuestro tiempo de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid. Profesor Aldecoa, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
José María Peredo, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Nos vemos la semana que viene. Estaremos aquí contándoles lo que ocurre en el mundo y por qué cada día nos afecta más. De cara al mundo, sintonía Onda Madrid, les habló Javier Fernández Arribas.